¡Hola, misters! ¡Bienvenidos a nuestro podcast de Halloween!
¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona Misteriosa, donde la realidad supera tu imaginación.
¡Woohoo! Bueno, hoy venimos con algo chévere, algo halloweenesco. Se pasó el año en cuarentena, ya se acabó el año.
Yo no puedo creer que esto esté pasando, o sea, en algún momento empezó la cuarentena y ahora vamos a celebrar Halloween. Navidad.
El día de hoy les traemos un tema bien interesante. Ustedes saben que el tema de las brujas y bueno, todo esto es algo muy conocido en Halloween. Y pues queremos explicarles de dónde viene toda esta historia, que muchos de ustedes me lo han pedido en los comentarios, de los juicios de Salem o de la historia de las brujas de Salem.
El año pasado estuvimos haciendo un especial para Halloween muy interesante, donde hablábamos de muchas cosas, el significado de Halloween, de lo que tiene que ver con las brujas, las calaveras, las calabazas. Las brujas es un tema que definitivamente se toca en Halloween, es supremamente importante, entonces vamos a escuchar. De hecho, yo ni siquiera sé muy bien, yo quiero que tú me cuentes qué es todo esto.
Hoy va a ser diferente el podcast porque yo voy a ser la que va a estar hablando más, como que le voy a estar medio contando la historia a Santi, a pesar de que él ya conoce algunas cosas y pues va a hablar, pero pues para que ustedes conozcan y sea como
quiero que me explique, yo voy a ser parte de ustedes ahora y le voy a preguntar a ella, voy a ser la persona que ahora está acá preguntando las dudas que ustedes tengan.
Bueno,
cuéntame.
Bueno, básicamente vamos a hablar sobre los juicios de Salem, que fue un evento histórico, realmente ocurrió. Las brujas de Salem no son un mito, son algo que pasó, pero tal vez no es como ustedes lo piensan, que fueran brujas o algo así, sino hay una historia como un trasfondo mucho más grande detrás de esto.
¿Hay una película? ¿Estoy mal?
Hay muchas, sí, como que hay muchas historias basadas en las brujas de Salem. Hay una que es específicamente de las brujas de Salem, pero no sé si lo basan en esto un poco o es más hacia lo fantástico.
Okay. Esto, hoy vamos a hablar de lo real, de lo
exacto, de lo que ocurrió. Esto ocurrió en Estados Unidos. Para ese momento se llamaba Nueva Inglaterra, era colonia británica, es decir, todavía no se habían independizado de Inglaterra, y esto más específicamente en Connecticut. Esto ocurrió en 1647 y entre esos años, 1647 y 1692. Por estos tiempos había como unos eventos extraños, no solo en este estado, sino también en Boston y Springfield, de acusaciones por parte de personas a otras personas que supuestamente eran brujos, brujas, hacían hechicería, bueno, entre muchas otras cosas. Lo que ocurrió en Salem ya ocurrió propiamente en 1692, pero no solo fue en Salem, sino también en Ipswich y Andover. ¿Qué pasó? Que los de Salem tuvieron mucho más atención porque fue donde más gente, digamos que murió a causa de los juicios y donde como que más importancia tenían.
¿Se murió porque los mataban o porque?
Sí, ya les explico bien como toda esa parte.
Sí, igual también toda esa época era súper fuerte, todo lo de brujería, ¿no? Eso es como la
más
época.
Que eso, ahorita les explico, sí, como que sí existía, pero no era tanto porque realmente la gente fuera brujo, sino que había muchos factores unidos a eso. ¿Qué pasó dentro de estos juicios? Existía un tribunal llamado el Oyer and Terminer, que era como un tribunal que provenía específicamente desde Inglaterra y que iba dos veces al año a cada condado, como específico iba dos. Entonces la gente les decía qué problemas estaban ocurriendo dentro del condado y ellos ya podían tomar como decisiones mucho más fuertes que las que podían tomar los mismos pobladores, por así decirlo. Y fueron justamente por las épocas en donde estaban haciendo estos juicios en Salem. ¿Qué pasó y qué fue súper crucial para que todo esto ocurriera? En este momento la religión estaba marcando algo súper importante y ellos eran puritanos para este momento.
Aquí yo encuentro que el puritanismo es una doctrina religiosa próxima al calvinismo que surgió en Inglaterra y Escocia en los años, en los siglos 16 y 17, y se caracterizó por intentar purificar la iglesia de las doctrinas y ritos católicos y por defender una rigidez moral extrema y absoluta, adecuación de las costumbres de la moral evangélica. Claro, o sea, lo que dice es cómo seguir al pie
de la letra. Con ese tema de Dios y el especial del infierno y todo, eran como supremamente entregados a que la gente como que siguiera al pie de la letra.
Se cumplían unas reglas.
Total,
ese
exacto.
Es el puritanismo.
Entonces comenzó como una especie de inquisición en este momento dentro de Estados Unidos por parte de esta religión a muchas personas que se pensaba eran brujos o brujas por muchas cosas. Creo que hay muchas cosas que ustedes de pronto conocen, y es que la brujería en este momento histórico realmente fue supremamente mal interpretada. Obviamente había mucha brujería real y sí había gente que estaba metida en cosas un poco oscuras, pero en esta época obviamente a la mujer especialmente se le denigraba muchísimo y se le atribuía también el ser bruja solo porque leían o porque buscaban información o porque de pronto querían hacer algo diferente, hacer amas de casas. Eso para ellos ya era ser una bruja, porque obviamente querían tener a las mujeres supremamente segmentadas, o si hacían algo de ciencia o algo así, eran brujas ya.
También en ese momento tenía muchísimo que ver como los estudios de las plantas, como
claro,
la forma en que las plantas podían curar o intervenir en la salud de las personas. Entonces también se decía que eran supremamente brujas y satánicas solo por el hecho de curarte con un bebedizo, por ejemplo.
Por eso pensaba mucho también de los indígenas y todo esto, como que eran brujos. Y bueno, sí, exacto, lo que dices. Y pues también mujeres que de pronto eran más liberales, que no les importaba lo que otros dijeran, que eran más libres sexualmente. Todas estas mujeres también eran acusadas de brujería. Entonces, se dice que más que todo esta casa de brujas era enfocada hacia las mujeres, era como lo primordial que ellos hacían contra ellas. ¿Qué pasó? Entonces entramos a hablar como de los hechos ya como tal de los juicios de las brujas de Salem. Todo empieza con un hombre llamado Samuel Parris, o Samuel Parris, como le digan.
Samuel, oh my god. Samuel.
Bueno, Samuelito Parris.
Ok. ¿Quién es Samuel?
Samuel nació en... Samuel. Así es en inglés, es que se me olvida. Yo no hablo español. Okay. Él nació en 1653 en Inglaterra, en Londres. Y él se convirtió en el ministro puritano en ese momento de Salem. Como que pónganle que el ministro era obviamente quien congregaba en la iglesia, quien hablaba a las personas durante las... pues no sé cómo les dirían en ese momento, pero pónganle las misas. Pero pasaba a tener un papel súper importante también políticamente hablando dentro del pueblo. Él fue como un predecesor de otros ministros que ya habían venido, como James Bailey, George Burroughs y Deodat Lawson, pero siempre estos ministros anteriores tenían de una u otra manera problemas con la congregación. Las personas como que de una u otra manera tenían peleas con ellos en algún momento de su ministerio, ya sea por diferentes factores personales o porque ellos exigían también que les subieran el salario. Como la gente no quería subirles el salario, entonces muchos de ellos salían de ser ministros, y ahí fue donde llegó Samuel. Y llega así el año de 1692, donde inician los juicios de las brujas de Salem. ¿Por qué? Él tiene una hija llamada Abigail, de 11 años, quien empieza a presentar unos muy extraños episodios de lo que parecen ser cosas como posesiones. La niña empieza a gritar, le empiezan a pasar cosas de noche.
Empieza a ladrar, ¿no?
También empieza a ladrar, o sea, y pues ellos explicaban que también empezaba a hacer como movimientos súper involuntarios con su cuerpo, extraños, que serían casi imposibles, como casi una posesión. Y al día o a los pocos días de que ella empezó, su prima que vivía con ellos también, llamada Betty, de 9 años, comenzó a hacer lo mismo, gritaban de dolor. O sea, entonces imagínense las dos niñas al tiempo gritando. El padre no sabía qué hacer, él como que estaba muy desesperado, llamó a un doctor, trataron de ver qué era el comportamiento, pero se llegó a la conclusión con el doctor que estaban embrujadas, que alguien les había hecho un hechizo de alguna manera.
Yo pensaría exactamente lo mismo, y más en esa época que todo indicaba, o sea, cualquier cosa podía ser brujería. Por ejemplo, en esa época había muchos juicios donde un trabajador de una finca se puso bravo con sus amos y él les hizo un hechizo y se les murieron todo el ganado. Eso pasaba mucho, entonces llegaban allá diciendo, mire, en Inglaterra en estos años era, entre comillas, legal, o sea, se tomaba como un acto legal el hecho de alguien poder incriminar a alguien por hacerle brujería. Era como, no de pronto, sino me hizo brujería y lo meten a la cárcel.
Claro, si yo viviera también en esa época, sí, sin duda como que lo pensaría, pero pues yo también siento que fue algo de pura ignorancia de educación en este momento que hizo que esto ocurriera. ¿Qué empieza a ocurrir? Las acusaciones por parte de las niñas a la mujer que trabajaba con la familia de ellos. Básicamente era, pues ustedes saben que era una época de esclavitud, y ellos tenían a una mujer llamada Titúa, así le decían, que era como su empleada doméstica, Y ella es la que ellas, las niñas, culpan de ser la bruja. Esta era una mujer proveniente de India realmente, que terminó siendo vendida a esta familia y pues ahí es donde trabajaba. ¿Qué pasó? Obviamente ella dijo, no entiendo, o sea, yo no soy culpable, yo no hago brujería, yo no soy lo que ustedes están diciendo. Y empezaron así los juicios, como que la empezaban a presionar. Pasaba algo muy particular, y es que durante los juicios obviamente llevaban a las niñas, y las niñas apenas ella hablaba empezaban a retorcerse y a decir que en ese momento les estaba haciendo hechizos, que por favor lo detuvieran. Y pues eso marcó algo súper importante para los jurados, porque ellos veían esa situación y no sabían qué hacer. Era algo supremamente complicado de tú decir sí, no, sí, no. De allí que pasó, obviamente por la insistencia y por las condiciones judiciales de este momento, Titúa decidió culpar. Y ella dijo, sí, bueno, yo hago brujería, yo hice un pacto con el diablo, pero no soy la única que lo hizo, sino también una mujer llamada Sarah Osborne y otra llamada Sarah Good.
Pero ya, ¿por qué razón tendría para inculparse?
¿Qué pasó? La razón es que en ese momento, si ella no se culpaba, era condenada a muerte, mientras que si ella decía que tenía, o sea, como que tenía la culpa y echaba al agua, por así decirlo, a alguien más, se salvaba de la pena de muerte.
Tiene toda la lógica, obvio. Uh-huh. Yo también hubiera echado a alguien.
Sí, exacto. ¿Qué pasó? Que obviamente echó a gente, nada que ver, que pues por el momento no estaban involucrados, pero que la gente realmente era como vecinas que la gente odiaba y como que no se soportaban. Entonces la gente dijo, sí, entonces ella es la culpable. ¿Qué pasó ahí también que fue un poco complicado? Su esposo John Indian se llamaba, él trató de defender a su esposa y dijo, ella no es culpable, ella no hace eso. Pero pues obviamente Samuel como que dijo, este también tiene algo que ver, y lo echó también al agua junto con su esposa. ¿Qué pasó también? Que Samuel era un hombre terrible y también obligó a Titúa a decir eso golpeándola. O sea, la golpeó mucho también y la torturaba para que confesara que ella era la culpable. De allí surgen estas dos nuevas culpables y comienza a desglosarse una fuente de confesiones, sacando a más o menos 9 personas más dentro de los relatos de Titúa. Ella no fue ejecutada, ella no fue enviada a la cárcel tampoco, sino puesta en libertad después de haber confesado todo. Digamos que ahí que quedó en libertad, su paradero fue completamente desconocido. Hay unas personas que dicen que la vendieron a otra persona, que tuvo un bebé y que después ahora trabaja allá. Pues que habrá trabajado ya, pero pues no se sabe. Sin embargo, ocurrió algo interesante, y es que Abigail y Betty siguieron con los ataques, de esos ataques después de que incluso esta esclava se había ido, y ahí es donde comienzan a hacer acusaciones a más y a más personas, y de ahí también comienzan a unirse muchas más personas, o especialmente mujeres, con supuestos ataques de brujería, y comienzan a retorcerse en los juicios y bueno, todo mientras esto pasa. Llega así el 2 de junio de 1992, donde se da la primera sentencia a muerte a una de estas brujas de Salem llamada Bridget Bishop. Ella es la primera víctima de los juicios. De ahí vino otra llamada Martha Curry, que era una mujer que decían que realmente no es como que fuera bruja, sino que también mucha gente la odiaba porque se había salido de la iglesia y porque pues tenía sus propios problemas. Entonces como que la gente solo por eso la odió y la acusó de bruja. Y pues ahí todo se salió de control. Digamos que Martha, como ella estaba segura que era ridículo lo que estaban diciendo sobre la brujería y como sobre ella, ella como que fue muy confiada al juicio y dijo, no, pues seguro no va a pasar nada, cuando realmente sí pasó. En ese juicio, las que la acusaron comenzaron a tirarse al piso, a gritar, le decían que había algo que le susurraba al oído, o sea, cosas así súper extrañas, y uno como que ve dramatizaciones que han hecho de esos momentos, y son cosas como, imagínense gente de esa época gritando, niñas gritando en el suelo como si estuvieran poseídas, pero ni siquiera era tanto como poseídas, sino era como si estuvieran en una pataleta de niños chiquitos, así se ve como gritando y diciendo y con dolor, o sea, súper extraño, una cosa muy, 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 muy extraña. Y pues obviamente ahí también cayeron más personas, su propio esposo, más otras personas.
Qué triste, ¿no? Qué feo.
Literal. ¿A qué llevó esto? A tener más de 150 personas detenidas o encarceladas con solo acusaciones. Ay, no me acuerdo exactamente cómo es el término, no me acuerdo cómo se le llamaba. Pero en esta época había una ley, por así decirlo, es como una ley, tiene un término muy específico, que avalaba que si alguien, o sea, como que no tenían que haber pruebas físicas de que alguien era brujo o algo así, sino que solo con testimonios y con el actuar de alguien tirándose en el suelo en un ya juicio, era ya era para que lo condenaran. Entonces eso fue algo súper complicado porque la mayoría terminaban obviamente presos en la cárcel bajo estas acusaciones. Eran simples acusaciones sin nada de evidencia, nada, absolutamente nada, y terminaron en la cárcel. Okay. De todas estas personas que fueron acusadas, se dice que al menos 5 fallecieron estando en prisión. Otras 20 fueron a juicio y condenadas ya en el tribunal. Y comenzaron a surgir así más y más supuestos alucinaciones y contactos demoníacos de personas. Y en conclusión de los juicios, digamos que se condenaron a un total de 29 personas por brujería. 19 de estas personas, que eran 14 mujeres y 5 hombres, fueron ahorcados. Que esa era como la manera en que en ese momento como que ejecutaban a las personas. Wow. Y fue muy loco porque en ese momento no era como que los colgaban, o sea, y les quitaban, no sé, el apoyo y caían de una vez y se quebraban, digamos que el cuello, que es la manera más rápida, sino que ellos los quitaban de la escalera, donde fuera que los tuvieran, y los abalanzaban. Entonces el cuerpo no se partía nunca el cuello, sino que era un asfixiamiento muy lento. Entonces como que la gente simplemente se quedaba viéndolos mientras ellos como que se asfixiaban muy lentamente. Dios, en ese proceso, o sea, fue algo...
¿En qué sociedad? O sea, me imagino estar en ese tiempo. No entiendo a qué sociedad le gustaba ver a su gente morir de esa manera.
Los
bueno,
romanos,
hoy en día, ¿no?
Básicamente.
No sabes, hoy en día la gente hay un montón, un grupo qué grande loco. De gente que es súper en pro de, no sé, la muerte a esas personas, la silla eléctrica, todo eso. Yo en lo personal no
lo estoy. Diferente es que yo no sería capaz de verlo. O sea, como que hay cosas.
No, pero yo tampoco estoy.
Yo tampoco estoy de acuerdo, o sea, con las penas de muerte.
Matar a alguien,
tampoco.
Eso lo decide Dios.
Tampoco,
pero, wow,
total. A mí también me parece. Concuerdo en eso. Y también se me hace que la pena de muerte es el camino más sencillo para un criminal.
Claro,
siento yo.
Claro, total. O sea, no tiene ninguna lección aprendida ni bueno, mire lo que usted hizo. Entonces,
sí,
sino
no, ya murió, listo, hizo lo que
muera,
quería,
si ya.
No vale la pena. Pero entonces, como que esto pasó mucho y como que la gente le gustaba ver cómo morían y bueno, o sea, celebraban incluso. O sea, eran unas cosas supremamente locas. E incluso, como que hubo un momento súper importante en donde un hombre que en algún momento fue ministro de Salem, sin embargo él pues renunció por cosas, terminó mudándose a otro pueblo y comenzaron a acusarlo de que desde la lejanía de donde estaba hacía brujería contra alguien del pueblo. Entonces lo mandaron a traer y lo acusaron. Él fue también de las primeras personas que lo condenan a muerte en la horca. Y pasó algo muy curioso con el caso de él, porque justo antes de que lo colgaran le dijeron como bueno, qué quiere decir, lo que sea. Y él comenzó a decir una oración de Dios, o sea, completa, de pie a pa la oración completa. Y supuestamente dentro de la ley decía que la persona que pudiera recitar la oración no era brujo, porque estaba con Dios. O sea, como que un brujo no podría recitar esa oración.
¿Lo mataron igual?
Y luego, como el verdugo que estaba en ese momento dijo, no hagan caso que este señor, que el demonio, ustedes saben que se disfraza de cualquier manera. Y igual lo colgaron también. Entonces, como que hay...
Qué mal brazo de la ley, ¿me entienden?
Se lanzan muchas teorías, es que ahí es donde se empieza lo interesante y la gran discusión de lo que afectó o como lo que fue la religión en esto. O sea, fue como algo supremamente loco porque hay varias teorías de por qué pasó esto. La primera es que, digamos que la más grande era que cayeron toda la población de Salem en una especie de delirio que explotó religiosamente hablando. Como eran unas personas, la educación de esta gente desde pequeños eran súper religiosos, entonces tenían educaciones súper estrictas, que tienes que ir a la iglesia, o sea, eran cosas así súper estrictas, y de una u otra manera entró como una especie de delirio en todas las personas con este tema, como que ya se llenaron tanto de ese tema que explotó y empezaron a ver todo como demonios y cosas. Entonces como que muchas personas atribuyen estas reacciones a eso, como ya medio psicológico con de las personas, pues por culpa de la religión misma, o sea...
Pues realmente como por esa línea de religión que creo que se basa en algo muchísimo más, el puritanismo.
Sí, lo llamaban como fanatismo religioso a ese punto, como creo que todavía eso se ve mucho en algunas personas.
Sí, se debe ver.
También de algo que hablamos en el podcast anterior, que fue lo de la el baile, como la epidemia del baile,
okay, sí.
que Santi habló de que una de las razones fue por el ergotismo, que era como una especie de hongo que existía dentro del pan y bueno, algunos alimentos que generaba alucinaciones, porque justamente este tipo de hongo es el mismo que utilizan para generar el LSD. Entonces, muchos teorizaron que por estas épocas había mucho de ese hongo por muchos lugares y pensaron entonces que era culpa de este tipo de alimento el que llevó a todas estas personas a enloquecerse.
¿Tú qué crees? ¿Crees que pudo tener algo que ver eso?
Cuando hicimos también, creo que también fue un podcast, yo no me acuerdo,
Sí,
que
es otro
hablamos de
podcast. Mira
la
que he
gente que...
encontrado eso en
Una vez
muchas
hablamos de eso, cuando
explicaciones.
hablamos de un coso que
Un
empezó a
pueblo.
matar, un pueblo que enloqueció a todos y que fue porque Estados Unidos les dio en el pan eso para controlarlos, fue en la guerra.
LSD, ¿no?
Sí.
Era LSD.
Era el mismo hongo en el pan.
Ok, era, sí, era ergot.
Ajá, entonces yo creo que puede que sí haya pasado, pero yo sí creo que en este caso pudo tener algo que ver más el tema religioso. También se pensaba que como los niños eran los que iniciaban estas cosas de los ataques, se piensa que como era tan estricto y si las familias estaban tan metidas en la religión, los niños lo hacían por llamar la atención. Y como que sí hay muchas cosas que uno dice como son comportamientos de alguien, un niño que quiere llamar la atención, eran como medio pataletas, por eso te decía la manera de actuar en los juicios. Y decían que muchos era porque los papás o porque la gente les prestara algo de atención, porque estaban muy como centrados en eso de la religión.
Oprimidos o sí, pues también
Y iban
tiene algo de
diciendo el que le
lógica.
cayera mal, el que lo mirara mal, ay, este también. Entonces como que eso fue súper complicado.
150 personas llevadas a la cárcel por eso, detenidas, se me hace
Y descubrieron
increíble.
algo loquísimo con las dos niñas que empezaron, y es que ellas solo empezaban a gritar y actuar cuando alguien las veía. Cuando alguien se iba, dejaban de hacerlo. Entonces como que era raro, como que sí, muchos pensaron que era algo así. Y por otro lado, esta también tiene sentido. Puede que algo haya sido, ¿no? Existía una familia o algo así llamados los Puttmans, que eran como una gran división en Salem. Digamos que Salem estaba dividido como en dos comunidades, como de una iglesia y de otra iglesia. Ellos solo querían ser esa iglesia, la importante, la de Samuel y esto, querían ser como la iglesia importante y que todos fueran allá. Pero comenzaron a ver que otros se fueron allá, entonces dijeron, esta gente se nos fue de acá de los congregados y va a ser muy complicado. Entonces dicen que casi todos los condenados, o bueno, las personas que acusaban, eran del otro lado de Salem, no eran como de su propia congregación. Entonces se empiezan a meter como muchos temas políticos donde dicen que este señor también estaba tratando de recuperar y ser como más importante dentro de la jerarquía política de Salem.
Puede ser todo al tiempo, o sea, puede ser muchos factores que hacen que una situación de esta se lleve así. De todas formas, debe ser algo muy, muy fuerte la razón por la cual una persona haga esto, pero imagínense uno sostener tanto una mentira que gracias a esa mentira maten a alguien. Wow,
Sí.
o sea,
Y
yo
no les importaba.
no les importaba, decían, ese me hizo un hechizo y sea, no sé, porque me cae mal o por lo que sea, y que termine ese man en la horca. Wow, hay que tener mucho.
Y otros llamaban esto como un desorden psicológico. Entonces, como que este virus psicológico decían que era normal y que seguro ellos tampoco se daban cuenta de lo que hacían y pues creían en que todo esto era real, cuando realmente era como un problema psicológico. Y pues por último también era que en este momento de la historia las culturas eran muy violentas. Ustedes saben que, bueno, todavía, pero antes también la gente era muy sádica, eran muy violentos, habían muchos actos de violencia. Y por este momento de la historia como que esa violencia en lo que se transformó fue en denuncias y acusaciones. Entonces la gente decía, no le pegue, pero denúncielo. Entonces como que fueron muchos, muchos factores que combinaron con eso. ¿Qué pasó después? Algo súper impactante, obviamente, cuando todos los juicios ya habían matado un montón de gente. Digamos que cesaron los juicios y descubrieron que todo esto no tenía fundamento. Samuel Parris renunció a su parroquia en 1693 por toda la polémica que hubo con este tema y muchos lo comenzaron a culpar, obviamente, de haber sido la persona que inició con estas cosas completamente injustas. Murieron puros inocentes, obviamente, no había nadie de los que habían acusado que realmente hiciera brujería o que hubiera algo comprobable contra ellos. Entonces, el hombre tuvo que abandonar Salem en 1696, obviamente, porque todos lo odiaban, ya no se lo aguantaban. Y dicen que se fue a Boston Y allí fue donde murió su esposa también por la edad. Dicen que predicó 2, 3 años más en otra iglesia muy cercana en el donde vivía. Y ya él muere en febrero de 1720 en Sudbury, que es donde pues vivió su última vida. ¿Qué pasó de interesante? En 1703, Massachusetts, esto es lo que ahora es Massachusetts en Estados Unidos, ¿no?
Okay.
En 1703 los tribunales de Massachusetts ya realizaron, pues como digamos que las pruebas, identificaron que todo esto se hizo de una manera completamente injusta y
Wow.
una de las niñas que supuestamente había estado embrujada pidió perdón a la iglesia, a las familias, porque ella dijo que lo había hecho engañada por Satanás. O sea, nada
No
que
se
tiene
salen de ese
sentido. Sí,
mundo,
re loco,
wow.
re loco. Bueno, entonces pues ya al final Estados Unidos digamos que pidió un perdón público a todos estos actos de barbarie que ocurrieron, como que sacaron unas leyes, le hicieron también como monumentos, uno puede ir a la casa donde todo inició, donde las niñas como que tuvieron sus posesiones, es un sitio turístico y pues Salem también es conocido y la gente va allá a hacer turismo. Pero pues es una historia supremamente loca y triste se me
Es
hace.
súper triste, creería yo, como wow,
Sí.
todo terminó siendo una mentira y qué mal todas esas personas y esas familias afectadas.
Sí.
Ha pasado a través de la historia, pero bueno, interesante, hay que saberlo, hay que
Sí.
hablarlo, claro.
Y eso les queríamos contar de la historia de Salem, de las brujas. Eso es lo que ocurrió realmente, por eso son conocidas, no porque fueran brujas. Obviamente hay otras historias de Salem en otros lados, que sí ya tienen que ver con cosas más así de oscuridad, pero estos fueron más los juicios de Salem que fueron
Interesantes.
terribles y pues no fue cierto.
Interesante, amigos, chévere. Me gustó
Bueno.
aprender eso hoy.
Me
Gracias.
alegro. Si les haya gustado, ya saben, pongan me gusta, comenten qué piensan. Gracias por escucharnos también en plataformas digitales, que ya estamos también. Generalmente subimos los podcasts antes allí. Y pues nada, suscríbanse también a los podcasts en Spotify y en las plataformas. Y ya, disfruten su Halloween. Nos vemos muy pronto. Descansen, tengan un bonito octubre, fin de octubre. Y nos vemos pronto.
Chao, amiguitos, Dios los bendiga.
Bye, los amamos, chao.
Thank you.